Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Un Bacari Suelto en las Ondas, como no podía ser de otra manera, con Sergio Bacari desde Israel. ¿Qué tal?
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que en una ocasión hablamos de él de forma lateral, tangencial, cuando hablábamos de cómo era esto de tener los hijos en el ejército. Pero hoy vamos a hablar del ejército en general, ¿no?
Sí, te propuse tocar el tema del código ético que tiene el ejército de Israel y sus dilemas contra su lucha contra el terrorismo.
Muy bien.
Todo empezó este fin de semana. Estuvimos en casa unas mini vacaciones familiares y salimos de paseo, a descansar más que de paseo, con 6 de los 6 soldados que tenemos en casa. Y cuando digo 12 soldados, no sé si te acordás, me refiero a nuestros 5 hijos biológicos, 5 parejas de ellos y 12 soldados que tenemos adoptados que están en el servicio obligatorio. El servicio obligatorio es de 3 años para los varones y 2 para las mujeres, pero tenemos también soldados en casa que están haciendo carrera militar, que se quedaron después del servicio obligatorio, y otros que pertenecen al servicio de reserva. Uno se libera del ejército recién casi a los 40 años, porque hay que seguir entrenándose por lo menos algunas semanas al año, o en el caso de las mujeres que hacen miluim, miluim es el servicio de reserva, algunos días por meses en vez de semanas. Y vos sabés que cuando nosotros nos juntamos, son tanto los soldados y tan jóvenes que es el tema que siempre, por lo menos con el que se empiezan las charlas. Nosotros hablamos de muchas cosas, pero ellos no dejan de traer sus propias experiencias como soldados, y cuando se van dando consejos los unos a los otros, a mí siempre me gusta parar las orejas y escucharlos, aunque ellos hablan con sus códigos. El ejército tiene sus códigos y yo ya estoy pasado de moda, digamos. Los códigos que se usaban cuando yo estaba en el ejército cambiaron ahora rotundamente. Obviamente que salió el tema de la bofetada que esa joven palestina le dio al oficial hace un par de semanas. Supongo que en España se enteraron, por lo menos los que siguen de cerca noticias de Israel.
Sí, Ahed Tamimi se llama la chica, ¿no?
Nahon, sí, verdad. También hablaban de las últimas manifestaciones violentas en los territorios de Cisjordania y en las barreras, desde aquella declaración de Donald Trump. Y bueno, las famosas barreras, esas que son las que cuidan el paso de los árabes palestinos a Israel día a día. Pero quiero empezar haciendo un poco de historia, para poner un poco en contexto a los oyentes nuestros, a los amigos. En los primeros años de existencia de Israel, nosotros peleábamos en guerras contra países. Teníamos un código ético universal hasta que hace 30 años, justamente, justo de 30 años, comenzó la primera intifada. Y ahí las cosas se complicaron para los soldados, porque una cosa era luchar contra ejércitos de otros países y otra cosa era contra terroristas o contra palestinos que habían nacido hace poco. En el año, recién en el año 1994, el ejército de Israel escribió un documento, que era nada más que un documento para aconsejar, ¿no?, acerca de la ideología del ejército, y es lo primero que se le enseña a los soldados apenas comienzan su servicio y antes de tocar un arma, por supuesto. Aquel día de que mi hijo se había alistado, me acuerdo que te conté que lo primero que hacen es jurar el arma, pero el arma no la juran hasta que no aprenden a usarla y hasta que no aprenden un código ético o este documento que te estoy diciendo ahora. Este documento está basado en las siguientes fuentes, en los siguientes puntos. Habla de la tradición del ejército de Israel, que es la adhesión a la misión, el propio ejemplo, el profesionalismo, la unión entre combatientes. Todo esto se le enseña a los soldados por medio de ejemplos que de la poca historia que ya tenemos, pero tan rica, lamentablemente, en combates. Habla de la tradición de Israel, sobre qué es la democracia, las leyes y las instituciones que tenemos en el país, la Carta de la Independencia, y también, por supuesto, habla de la tradición del pueblo judío, el amor al prójimo, el respeto, el amor a la tierra donde uno vive y a la patria. creencias y la vida sagrada. Que esto no solo es para los judíos, es para los soldados de todas las religiones y todas las creencias. Y los valores universales, que son las leyes que no distinguen religión, raza o sexo, libertad e igualdad es para todos. El documento define los tres valores básicos del ejército, que vendrían a ser defensa a la tierra, a los ciudadanos y a los residentes, a nosotros los que vivimos aquí en Israel, el amor a la tierra y a la tradición y la fidelidad al país. Y el tercero es el respeto al ser humano. Y de estos tres valores básicos, bueno, después salen valores que son secundarios, pero que no son menos importantes, como la adhesión a la misión, espero que me esté expresando bien, ¿no? El emprendimiento a la victoria, la responsabilidad, la fidelidad, el propio ejemplo, el respeto a la vida, la pureza de las armas, la profesionalización, la conducta y también el compañerismo. El compañerismo y la amistad siempre van al frente, digamos, con todos los valores que tenemos en el ejército. Y bueno, en los últimos años y como consecuencia de muchísimos casos de violación, en especial en la lucha contra el terrorismo, se hizo un código ético, se redactó un código ético para facilitar el trabajo a nuestros hijos, a los soldados y al ejército en su lucha contra grupos o personas terroristas. Porque como dije, una cosa es luchar contra un ejército de otro país, otra cosa es cuando uno ya tiene que luchar contra, combatir contra personas o civiles, digamos, que se portan mal, o ni que hablar contra terrorismo, contra terroristas. Y este código que redactaron tiene 11 leyes, y vos si abres el arnac, la billetera de cualquier soldado, ellos lo tienen adentro y lo leen cuando pueden y tratan de adherirse lo más que pueden a estas 11 leyes, que dice que el ataque militar se hará solo contra objetivos militares. El uso de fuerza tiene que ser proporcional. El soldado solo puede usar armas del ejército, digamos, del ejército israelí, no armas de otro lado. Está prohibido atacar a quien ya se rindió. Solo quien tiene mandato puede interrogar a presos y no cualquier soldado. El soldado tiene que comportarse con respeto hacia el preso y hacia los civiles del campo enemigo. Los soldados deben ofrecer ayuda médica cuando las condiciones lo dejan, para sí mismos o para los enemigos, por igual. Y de esto creo que ya hablamos en una que otra oportunidad, que viene un terrorista a atacarte y vos tenés que matarlo, pero si no conseguiste matarlo y lo heriste, tenés que curarlo o darle asistencia médica como si fuera que él fuera un amigo tuyo. Es algo surrealista para quien no vive acá, pero es algo que los soldados nuestros los tienen bien en la cabeza. Las leyes dicen que el saqueo está prohibido por completo. Ni siquiera un alfiler se puede llevar de una casa o de un terreno, del terreno del enemigo. Los soldados deben respetar y cuidar los lugares religiosos y culturales de los enemigos. Los soldados deben defender a las fuerzas de ayuda internacionales, incluyendo sus vehículos o propiedades. Los soldados están obligados a reportar si algo de estas leyes no se cumplen. Y bueno, todas estas leyes, como te dije, son enseñadas a los soldados y no solo que se les enseña al principio, sino que se hacen todo el tiempo capacitaciones o congresos, no sé cómo se dice, para darles más aire, para que no se olviden de estas cosas. Cuando me decidí a hablar sobre este tema, me fijé un poco en las estadísticas, y bueno, uno cuando ve la prensa ve de que a nosotros siempre se nos acusa, a nosotros hablo del ejército de Israel, de que hacemos masacres, de que matamos a civiles, que matamos a inocentes, pero yo estuve leyendo datos estadísticos recientes de la red de la BBC y del New York Times, que ellos por lo general incluso son anti-israelíes, pero cuando se habla de muertos que hubieron en Gaza en el último enfrentamiento, o desde Gaza y hasta ahora, el mundo se basa en los datos que pasan las Naciones Unidas, y hablan de números nada más, pero cuando estos empiezan a causar dudas, cuando, por ejemplo, cuando los vemos a fondo, que es lo que estuve haciendo yo estos días, las Naciones Unidas acusan a Israel de matar civiles o terroristas, como te dije, sin diferencias, atacando sin hacer diferencia, como que nosotros disparamos y caiga quien caiga. Cuando yo analicé los datos y vi los nombres de las personas, me di cuenta, por ejemplo, que el número de mujeres no era superior al 2%, y que el número de niños, cuando me fijo en la edad, es el 0.3% de la gente que murió en Gaza o en los territorios de Cisjordania. Y de ese porcentaje yo estoy seguro, o sea, estoy completamente seguro que el 100% es por error de nuestros soldados, y que eso no le quede dudas a nadie. Nosotros no matamos a niños y no matamos a mujeres, tampoco matamos a hombres inocentes. Por lo menos intentamos no matar. La prensa internacional está contra Israel, pero las estadísticas están con nosotros. Hay también una tendencia en el mundo a comenzar por otro lado, ¿no? A ser más críticos y no dejarse llevar por los títulos. Y eso también, eso empezó a ayudar a Israel, que empezó a ser visto con los ojos más reales, y de a poquito el mundo empezó a abrir los ojos con respecto a nosotros. Golda Meir dijo que nosotros somos un país que no nos gustan las guerras, incluso cuando las ganamos. Y nosotros estamos aquí porque no tenemos otra alternativa. Y esa manera de que nosotros no tenemos otra alternativa es algo también que hablamos el fin de semana con los chicos. Vendría a ser nuestra arma secreta. Nosotros en Israel sabemos y queremos ser buenos, pero también sabemos ser malos. Quien decide nuestro comportamiento sigue siendo, como siempre, el enemigo. Yo personalmente estoy tranquilo, que a pesar de todos los líos, a mis hijos el ejército los educa para ser hombres de bien, éticos y morales, porque un ejército moral, como el que tenemos nosotros, es la imagen, no es el reflejo de un pueblo o de un país que también, por ende, es moral y ético, y a mí eso me llena de orgullo. Quiero decirte que muchas veces, por respetar esos valores, hemos pagado con vidas en Israel. Yo, cuando estaba en el ejército, puedo dar testimonio que incluso en situaciones extremas de guerra estábamos concientizados en cuidar la pureza del arma. En la forma, por ejemplo, cuando hubo una batalla en Jenin hace creo que 12 o 13 años, durante la misión Jomat Magen, que no sé cómo se traduce en castellano, cayeron 23 soldados, a pesar de que Tzahal, que el ejército, podía con facilidad terminar con esa misión desde el cielo, digamos, atacando con bombas pesadas tiradas por los aviones. Sin embargo, se eligió la opción que tenía más riesgo para no matar inocentes, incluso de los enemigos. Guerras o batallas en terreno civil contra terrorismo crea en todo soldado que está o estuvo allí sentimientos conocidos como miedo, frustración, odio y complicaciones en situaciones que no siempre son blanco y negro. Eso lo escribió en un libro Moshe Yaalon, que fue hasta hace poco ministro de Defensa. Y Moshe Yaalon había concluido en su libro, llamado Un camino largo corto, con la frase: al enemigo hay que vencerlo, pero sin dejar de ser humanos. Eso refleja la filosofía que tenemos en el ejército y los constantes temas que nosotros solemos escuchar, por lo menos yo en mi casa, de nuestros hijos. Te quiero contar hoy, Jorge, algo que una llamada telefónica de hoy de mi hijo. Tengo un hijo, Eden, que está hoy por hoy en Hebrón, en Tel Romeda. Y hoy me contaba de que estuvo, yo siempre le pregunto, lo primero que le digo siempre es: no dudes, irá a matar, por supuesto. Después nos vamos a arreglar con las otras complicaciones, pero él se cuide, ¿no? A pesar de que no se haga demasiadas preguntas, él se siente en peligro. Y yo creo que eso también es algo que les dice el ejército. Hoy me contaba de que estaba haciendo patrulla por las callejuelas de Hebrón, y dos chicos judíos que viven ahí le traían comida, no comida, golosinas y caramelos. Dos o tres veces le dieron. Y mientras él le decía gracias y se pusieron a jugar así a la pelota, pero entre ellos pasaron dos chicos árabes haciendo las compras, y nosotros mismos, los chicos judíos, los provocaron, les dijeron algo, incluso intentaron sacarle las bolsas. Y mi hijo no sabía lo que hacer, defender a los judíos o no hacer nada, darse vuelta, y estaba en una situación incómoda porque estos mismos chicos habían venido dos o tres veces ya en el día a darle comida y a preocuparse por él, y ahora tenía que él que retarles, obviamente que son chicos, no se los arresta ni nada, pero son esas cosas chiquitas que los hijos viven todo el tiempo. Y a mí me encanta también escuchar que él tiene dilemas, que se hace preguntas, y cuando yo puedo ayudarlo, lo ayudo. Y si no, se pone en el grupo de WhatsApp que tenemos de la familia, ahí soldados no faltan, y tampoco los debates nunca dejan de estar, yo creo que no solo los soldados de mi casa, sino los de todo el país.
Bueno, no sé si como en todas las entregas quieres acabar con algún mensaje final.
Sí, dos de nuestros hijos biológicos, Eden, que te estaba contando, y la novia de Joab, no importa, no pudieron venir al paseo porque tuvieron que quedarse en el Shabbat, en los territorios. Mi hijo que te dije que está en Tel Romeda, en Hebrón, y otra chica que está en Tul Karem, que es al lado de Netanya. Ellos están hasta ahora viviendo, como te dije, a diario los dilemas éticos y morales, pero jamás arriesgando sus vidas por ellos. Ellos están arrestando sospechosos por las noches, buscando al culpable del último atentado que hubo en Cisjordania, que asesinaron a un tzadik, a un rabino judío. O están vigilando las barreras, quien entra a Israel desde los territorios de Cisjordania, defendiendo a los colonos que viven allí, incluso enfrentándose con ellos, como te dije antes, porque a veces tienen que defender a los palestinos de provocaciones mismas nuestras. Es la minoría de las veces, pero esas cosas también pasan, por desgracia. O son atacados por palestinos con manifestaciones violentas. Eso nos duele el corazón, pero ellos tienen las armas y la capacidad para enfrentarse también con eso. Obviamente que habrás escuchado, que conoces el caso del soldado Elior Azaria, que fue en Purim del 2016, ya van a ser casi 2 años. Yo creo que una minoría de gente en Israel, yo los apodo fundamentalistas, quizás yo esté equivocado, pero son los que justificaron la conducta de aquel soldado, Elior Azaria, incluso diciéndole que fue un Givor. Givor es
un héroe.
Héroe. El soldado, no voy a contar lo que pasó porque supongo que se vio en televisión y se sabe. Aquel soldado aún está preso pagando, no por su error, sino por el de esas minorías fanáticas que lo complicaron con las leyes éticas y morales, la justicia militar y la civil de Israel. Yo personalmente creo que él se equivocó, pero que no había que meterlo preso. Lo que pasa es que se complicó todo por todo un diálogo violento incluso que hubo dentro de la sociedad, y al pobre soldado este se lo metió en todo en un lío, y él tuvo que pagar el pato, como se dice, por otras cosas. Yo sé que en la diáspora a la gente le cuesta entender la postura de la amplia mayoría de nosotros que vivimos en Israel, y prefieren perfumarse con las opiniones de aquellas minorías que intentan romper estas normas de conducta del ejército, que tanto
enorgullecen.
Elior Azaria se trata de un soldado que, de haber reconocido que se equivocó, lo hubieran perdonado y castigado con mucha menos severidad. En casa, Baruch Hashem, hay consenso entre los 12 soldados que tenemos, con esos valores intentamos educarlos en casa, y aún seguimos en cada oportunidad que tenemos. Así también los educaron en los colegios y por suerte también en el ejército, a ser por sobre todo un humano, a ganar las batallas, a ganar las guerras, pero sin perder el tzelem enosh, sin perder la humanidad, tanto tuya como la del enemigo. Al enemigo, cuando te viene a atacar, obviamente, no hay dudas, hay que matarlo, pero nosotros tenemos siempre que cuidar de ser humanos y de respetar también al enemigo, como se dice. En las guerras, para nosotros, hay leyes aunque el enemigo se comporte de una manera de lo peor posible. Hay gente que eso no le gusta, hay gente que eso no le entiende. A mí personalmente me llena de orgullo.
Bueno, con estas palabras, Sergio Vaccari, te despedimos hasta la semana próxima. Muchas gracias por tus pensamientos y tus sensaciones que nos transmites cada 7 días. Hasta entonces.
Shalom, Jorge, y shalom a todos los que me escucharon.